36. Bueno, hablabas de que tuviste una agenda muy apretada hoy, Dieguito.
Sí, Scotchy. Hoy estuve visitando el Consejo Deliberante de Escobar.
Me das todos los gustos, vos.
Me doy todos los gustos. Porque está pasando algo que quieren meter. Bueno, quieren cambiar la zonificación de una ruta.
Sí.
La ruta 26 es una ruta que va desde la ruta 9, que es la que va a Rosario, hacia la otra Panamericana.
Ajá.
¿No? Y que en toda esa zona de Ingeniero Mashwitz es de bosques y de quintas y de cosas. Y el Consejo Deliberante quiere pasar una rezonificación para que los solares, las casas, las quintas que dan sobre esa ruta puedan tener un uso comercial. Uno de los vecinos que estaba ahí, yo estaba ahí como vecino opinando y diciendo que una de las preguntas que no pueden responder es qué va a pasar con la cantidad de autos que van a dar por ahí. Es un lugar que ya está colapsado a nivel tránsito, qué va a pasar con todos los autos que se van a sumar. Pero otra de las cuestiones es que es una ordenanza que tiene 2 páginas y media.
No tiene justificación, o sea, no es que hay un análisis.
Claro, y entonces desde el lado del municipio explicaba, no, nosotros creemos que esta zona tiene que crecer y que la gente tiene derecho y que va a generar trabajo.
Pero perdóname, derecho no tiene que haber un estudio de impacto ambiental.
Bueno, y eso es lo que dijimos los vecinos, dijimos, acá estamos hablando sobre qué les parece a ustedes, qué nos parece a nosotros, por qué no traemos qué dicen los estudios con datos objetivos y concretos, impacto ambiental, un estudio vial, de qué es lo que hay que hacer a nivel vial para que esto pase, un estudio de impacto comercial, porque hay otras zonas comerciales
cerca,
que no están funcionando bien cerca.
Claro.
¿Y qué pasa cuando abras otra zona comercial ahí? ¿Va a ir en detrimento de las otras zonas comerciales? Bueno, son un montón de preguntas.
No, muy cerca tenés otras zonas comerciales que funcionan. O sea, no es que es necesario que haya una... Porque hay muy muy cerca de Mashwitz hay muchísimas zonas pero totalmente desarrolladas.
Desarrolladas y pésimamente desarrolladas. Muy desprolijamente, sin veredas, es barro y negocios. Y después tenés Maquinista Sabio, que está desarrollado también con la pobreza que tiene Maquinista Sabio. Y en el medio quieren hacer este nuevo lugar... Muy rápidamente lo quieren aprobar y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanto apuro y por qué no hacen los estudios que corresponda? Y además un vecino que es abogado y por eso quiero involucrarlo a Derecho en Zapatillas en esto, le decía, ustedes como concejales además deberían pedir estos estudios para luego no ser penalmente responsables.
Claro.
Frente a lo que va a suceder con esto. Entonces por su bien... Y por su seguridad y para respaldarse ustedes, deberían pedir los estudios para que todos veamos y nos quedemos con la tranquilidad de que esto se puede hacer y que hay expertos y que los estudios dicen que esto puede funcionar ahí, que no va a destruir la zona como suponemos que va a pasar.
¿Cuál es el requerimiento legal?
Está muy bien lo que decís, Diego, porque además del tema político, del desarrollo y la decisión política de decir, bueno, vamos a desarrollar este área... Hay un montón de normas que definen y le ponen límites a los municipios acerca de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Hay un decreto ley, una ley, que es vieja, es del 77, que está en toda la provincia de Buenos Aires y vale para todas las municipalidades. Es el número 8912/77. Si vos googleás decreto ley 8912/77 de la provincia de Buenos Aires, te aparece. Son 4 o 5 hojitas que dan las pautas urbanísticas que tiene que tener en cuenta todo municipio en la provincia antes de hacer este desarrollo inmobiliario. Entre otras, justificar con estudios la racionalidad del desarrollo, los recursos que va a tener y algo muy, muy piola, el ancho mínimo y los puntos mínimos de las calles y la superficie mínima según la cantidad y la densidad de población que va a haber. ¿Me explico? Es como que la provincia de Buenos Aires abarcaba municipios autónomos un poco en esto, ¿no? Y por eso tienen consejos deliberantes. Pero hubo una ley de la provincia que les dice, pará, muchachos, a las municipalidades, antes de armar nuevas zonas, de hacer cosas raras, ustedes tienen que tener en cuenta estos lineamientos. Pasa mucho también con el tema de los barrios, de las zonas anegables, de los barrios cerrados, con la ley del agua, ¿no? Que tiene que haber un estudio hídrico muchas veces para ver si no se inunda, para ver si después eso no trae problemas. ¿Qué ha pasado?
Lo que pasa es que, en general, cuando suceden este tipo de rezonificaciones, tienen detrás un interés comercial, se cierra entre gallos y medianoches, con teniendo a todos los vecinos en contra, y todas estas cuestiones legales que tienen que estar cumplimentadas no están cumplimentadas, pero después ya no hay marcha atrás.
Porque no, se avanza de facto y ya está, ya está avanzado. ¿Qué haces?
A veces hasta piden un certificado de aptitud urbanístico, ¿no? Y puede requerir, Diego, como decías vos, un estudio de impacto ambiental. Muchas veces el estudio este de impacto ambiental a veces se arma, digamos, en forma muy liviana.
O no,
exacto. Pero bueno, por lo menos es un requisito formal. Y les digo, chicos, igualmente, han habido casos de amparos que han frenado barrios enteros por no tener en cuenta y por no considerar las cuestiones ambientales.
Ah, mira vos.
Bueno, este abogado también le decía, si ustedes pasan esta ordenanza así como la quieren pasar, en el minuto en que la aprueban, nosotros ya ponemos un recurso de amparo porque se le puede entrar por todos lados esta ordenanza. Sí, no podés hacer semejante cosa con dos hojitas que digan, bueno, puede haber un hotel, puede haber esto, puede haber lo otro.
Seguro.
Y bueno, y después vemos todo lo demás.
Y en la ciudad tenemos doble lectura, ¿no? Esto significa que hay una ley, se aprueba y después se llama a un montón de organizaciones, vecinos y demás a que opinen.
Tipo una audiencia pública.
Exacto. Y después ahí la legislatura sobre esa base, no siempre escuchan, pero por lo menos está esa posibilidad, decide y vota la ley definitiva, si va o no adelante con esa modificación de la zonificación.
Es cierto que, por lo general, cuando emprendés cualquier cosa, los vecinos siempre están en contra, porque los vecinos están en contra del cambio, porque quieren vivir en donde estaban viviendo, y al menos que sea algo de primera necesidad, es raro. Hasta cuando le hacen de doble mano Pueyrredón, hay vecinos quejándose.
Sí.
Pero lo cierto es que cuando venís con los estudios, que te dicen, mirá, se va a poder hacer esto y esto, va a tener estas y estas consecuencias, y en todo caso vamos a tratar de paliarlas con esta y esta otra medida, vos decís, bueno, hay alguien que por lo menos lo estuvo estudiando, lo estuvo pensando, hay alguien que estudió que comercialmente no va a perjudicar a otros, que vialmente no va a ser un desastre, como él lo es, una ruta completamente detenida, hay horarios en donde esa ruta está parada, como hace un auto que quiere entrar a un negocio, dónde va a estacionar, etcétera, etcétera, todas esas previsiones que no están, y que se supone que los estudios están para garantizar esas cosas, pero los estudios rara vez se terminan haciendo.
Mirá, ¿no? Esto que interesante, Diego, por ejemplo, Espacios Verdes dice que tiene que haber un mínimo, chicos, de 10 metros cuadrados de espacio verde, de área verde, por habitante, ¿no? Así que, no sé, Julia, acá cuánto tenemos en la ciudad, más o menos 2 metros, 3 metros, más o menos, andaremos. Sí. Ahora en la provincia están un poco mejor, pero por lo menos tienen que tener esa proporción, ¿no? Si hacen un shopping de repente y todo shopping, no se puede.
Obviamente. Vamos a hacer, ya que te tenemos a vos ahí involucrado...
Todo
vamos
choca
a hacer
con la obediencia partidaria.
Obvio.
Porque lo quiere pasar el intendente, sin mayores explicaciones, Ariel Suharchuk lo quiere pasar, dijo que lo va a pasar... Y tiene un montón de diputados, tanto del Frente para la Victoria. Bueno, ahora todos cambian sus nombres, los bloques cambian todos los días de los bloques, porque se van pasando uno para el otro. Pero bueno, hay uno del Frente Renovador, hay otro de Peronismo que hace, que se llama, y otro que se llama Peronismo para no sé qué otra cosa, que ellos junto con el Frente Renovador parece que van a dar los votos.
La última cortita, pedí, Diego, la municipalidad, el informe, el expediente administrativo, tenés derecho a tener copia de los antecedentes y el proyecto y todos los estudios.
No había, hoy la discusión era esa, no existe el expediente que mande a hacer los estudios ni siquiera.
Claro.
Bien.
Bueno, en esto a nivel local, ¿no? A todos les ha pasado seguramente en la localidad donde viven algo así, pero también hay cosas pequeñas y no tan pequeñas que se te pueden transformar en grandes dramas de la vida y que suceden en las cuestiones cotidianas, como lo que le pasó a Noelí. Noelí compró una casa, se mudó, y cuando se mudó, ¿qué descubriste, Noelí? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Cuando me había ya terminado de traer todas las cajas y los muebles y me disponía a acomodarlos como a mí me gustaba, no descubrí, digamos, me cercioré que lo que sospechaba era verdad, que mi vecino, esto es un PH, el que está enfrente de mi casa, pasillo, ¿no? Y enfrente, tiene como hobby la cría de palomas.
Es colombófilo.
Es colombófilo, una palabra bastante complicada. Es colombófilo, tiene a las palomas y, por supuesto, por la tarde las deja salir a retozar por el aire del barrio, pero lo que pasa es que se posan en la medianera. En general están en el techo de él, pero a veces vienen al techo mío o a la medianera que yo comparto con él, que no sería mayor problema si no fuera que yo tengo fobia a las palomas.
¡Ay, Dios!
Pero pará, ¿hace falta tener fobia o ya el ruido molesto, el prr, prr de la paloma, ya no hace falta fobia para que te moleste mucho?
El ruido es molesto, también, bueno, tengo techo de chapa y cuando caminan por mi techo parece que estuviese pasando una procesión de gatos, es como por la mañana... que yo al principio me asusté, después me avivé que eran las palomas. Claro. Sí, digamos, tiene todo... A ver, como yo contaba, yo recién me mudé hace 2 semanas. Y empiezo a ver esto, empiezo a ver cuáles son las costumbres de las palomas. Y también lo que me percaté es que todos los departamentos del PH en la Medianera tienen... los vidrios de botella o esas rejitas que tienen pinches para arriba, sí, que en general parecen más una cuestión de seguridad. Y yo dije, ¿no será también para que no se posen en las medianeras?
Claro, las palomas.
Ensucien.
Son la única que quedaste sin
sin pinches.
No sé, sin nada. Sin pinches, sin nada.
Ahora, ¿esto es en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires?
En Temperley, eso es en Temperley, en zona sur.
Bien, vamos a ver, Noelí, está aquí derecho en zapatillas. ¿Cómo podemos solucionarte el problema?
Bien, Noelí. Bueno, primero que nada hay que ver si hace una actividad comercial, si es un criadero, si es un hobby, ¿no? Porque si es algo comercial,
tiene que
tener un permiso, una habilitación. No es lo mismo que si vos tenés 1, 2, 3 cobayos que tenés un criadero de cobayos.
Ay, ay, ay.
Es un tema.
Sí.
Es diferente.
Lo primero que tiene que averiguar, entonces.
Sí, hay que ver, digamos, eso es por
no
empezar.
No estimo que es un hobby que él tiene.
Claro.
Sale a trabajar todas las mañanas, no parece que...
¿Cómo se lleva las palomas con él?
No es que tiene una actividad comercial.
Hay carreras de palomas.
Claro, ¿no? Hay palomas mensajeras, en serio. ¿Eh?
Sí, las carreras, uno de los que más hace carreras de palomas mensajeras es César Macetti.
César, sí. Y de hecho es un misterio todavía, no se sabe muy bien cómo es que se ubican y logran ubicarse las palomas. Pero bueno, vamos al caso de Noelí. Después, más allá de que tenga o no habilitación o permiso, hay algo que es importante, es que las consecuencias ambientales y a vos cómo perjudica o no a los vecinos. Si hay un ruido molesto, si hay olores, si hay un tema de salubridad, de higiene... hay una acción, digamos.
¿Cómo lo probás?
De alguna manera. Y tiene que tener, por ejemplo, con un acta de escribano, la prueba de que las palomas le ensucian su casa, digamos, sí, y que vienen del vecino, que se le posan en el techo.
¿Cuánto sale un escribano para hacer eso?
Un acta, no creo que cobre más de 500, 600 pesos, verificar eso y hacer una actita con fotos o algo de eso. Ahora, algo importante. Si las palomas están dentro de la propiedad de él y no es algo comercial, ahí... En principio mucho no se puede hacer si no hay molestias, ¿no? O sea, si la paloma ya le camina por encima es otra cosa.
¿Puede ella aducir su fobia a las palomas?
Y es un tema, ¿no? Porque en principio la ley y el derecho está pensado en forma más general, ¿no? O sea, hay que ver, digamos. Por ahí puede tratar de negociar con el vecino que le ponga algún tipo de división o de hacer la medianera.
O sea, que por ejemplo no caminen sobre la chapa de ella.
Total, ahí se puede poner una defensa o alguna cuestión para que la paloma se escape o vuele. O hay algunos ahuyentadores también de palomas.
¿Cómo tiene que hacer? ¿Tiene que ir a hablar con el vecino? Perdóname, te interrumpí.
Yo primero lo hablaría, sí. ¿Vos hablaste, Noelí, con el vecino?
Mirá, yo lo hablaba a la tarde con la producción y le decía, yo me mudé, esto pasó el sábado cuando... Porque yo estaba en el patio, yo sabía que había palomas y la piloteaba bastante bien, pero el sábado estaba en el patio con mi hijo y cuando las vi en la medianera y las vi, encima son enormes. Son enormes y esas que tienen como el buche, que cuando hacen el ruido se les infla el buche, así bien
palomas,
bien satánicas.
Claro, y me estaban mirando. Yo decía, me estaban mirando a mí y me metí adentro y dije, no puede ser.
Parece la película de Hitchcock, Pájaros.
Más o menos. No hablé porque, claro, yo soy recién llegada, ¿viste? También yo estuve trabajando en la casa, estuvieron arreglando. Y es como
el que llega
al barrio no puede venir ahí a imponer o a revolotear mucho.
No, Lía, hay una cosa, igual, hay que ver, porque en principio, cuando alguien tiene una casa, puede extender la medianera, puede hacer la medianera más alta... Y en ese caso no, el vecino no lo puede impedir en principio. Esa es una posibilidad también, ¿no? O sea, si vos tenés una medianera que mide un piso, bueno, la extendés un metro más de repente y le pones alguna defensa para que la paloma vaya a otro lado.
¿Y se puede extender, en caso de un PH, extender la medianera a mayor altura?
Claro, exacto. Por ahí hay que ver, a veces en algunos casos se pide aprobación municipal, pero en principio no hay un obstáculo en claro, hacer una medianera un poco más alta.
Y le pones un cerco eléctrico. Se acerca.
Pobre paloma, no, la freís.
Y bueno, tenés comida.
Bueno, pero por la inseguridad, qué sé yo.
Ah, bueno.
Ya no tiene por qué ser.
Tampoco le quiero matar a las mascotas. No, después tenés mascotas, un problema.
No, dale. Si te dice la oportunidad, no elijas.
¿Es válido el cerco? ¿Es legal el cerco eléctrico?
Es legal el cerco eléctrico en tanto, Diego, no esté sobresaliendo de tu propiedad y siendo responsable de cualquier daño que pase.
Pero si no sobresale tu propiedad, ¿para qué lo querés? sino sobresale...
¿Sobresale hacia dónde?
No, solamente puede estar dentro, digamos, de la línea de tu propiedad para adentro, no afuera, en espacio público.
¿En la altura? En la medianera no puedo poner eléctrico.
En la medianera no puedes poner eléctrico, sí adentro.
Un metro adentro puedo poner.
Exactamente. Ah. Y sabe esto también, si llega a haber algún accidente por lo que sea, no sé, se cayó el cerco, la columna, con lo que sea, sos responsable.
Escúchame, y para
arriba...
Se está
usando más el cerco eléctrico, sí, no sé si lo vieron.
Sí, sí, se está usando, toda la gente que puede. Escúchame, y para arriba, ¿cuánto puede tener de cerco?
No, mientras esté adentro de tu propiedad, vos lo puedes poner a la altura que quieras, claro, pero para adentro.
Mi
¿no?
medianera con la vereda es una pared, ponele, que tiene, pongámosle 20 centímetros.
Sí.
Si yo el cerco eléctrico lo pongo del lado interno de la pared, sobresaliendo hacia arriba, ¿legal?
Yo lo veo legal, Diego.
Bien, sí, bien, esas zapatillas. Bien.
Y bueno, ponemos un cartel aparte, ¿no? Avisando, para que no haya algún volador o alguien, alguno con...
Sí.
Noelita, tiramos varias posibilidades de solución.
Sí, Cris.
Aparte, si compraste, ya no te queda otra que solucionarlo, ¿no?
No me queda hablar.
Ilegales, ¿no? Como las de Twitter, que algunos tiraron ahí aire comprimido, porque un rifle y esas cosas.
Es que no termina más.
A ver.
Es como medio ridículo mi problema, pero bueno.
No, no es ridículo, para nada, Encima haberte comprado, no estás alquilando ni siquiera, no tenés una perspectiva de solución.
Yo creo que van a llegar a un acuerdo, digamos, y es un tema simplemente de convivencia,
cómo tipo,
ver cómo
¿no?
cómo pasa. Y bueno, sabe eso también, si hay un perjuicio, ¿no? Si hay que te ensucian, que con el ruido y eso, más allá de que tenga un permiso, igualmente la Corte lo dijo en un caso de hace 200 años, el permiso no es excusa y no se puede molestar al vecino.
Bueno,
¿satisfecha?
Beso.
Beso, de nada.
Bueno, un beso, gracias.
Chao, hasta luego. Derecho a zapatillas no se va, porque hay muchos más problemas cotidianos que tienen que ser resueltos hoy aquí en la tarde de Radio Nacional.